periodista Cristina Pacheco conversa con Carlos Morton, uno de los más brillantes dramaturgos chicanos, quien reúne los valores de dos culturas.
Carlos Morton, nacido en Chicago, nos estaba contando, ya hace algunas sesiones, su encuentro con la literatura. Fue primero, por lo que entiendo, un encuentro con el periodismo. En una situación muy afortunada, Morton, porque yo creo que el hecho de ser hueso en una redacción es una de las mejores maneras de entrar en este fascinante oficio que es el del periodismo. Pero, ¿cómo entras al oficio de la literatura?
Pues, para decirte la verdad, me cansé un poco después de 3 o 4 años de trabajar por como 3 o 4 diferentes periódicos. Estaba buscando algo más y empecé a escribir poesía. Y lo que hacía yo era, pues iba a unos clubs o lugarcitos acá, coffee houses se llaman, lugares donde toman café y ahí puedes leer tu poesía. Entonces ahí había un círculo de gente que iba y leía su poesía. Entonces yo empecé a escribir y me gustó mucho leerlo como presentación,
¿no? ¿Cómo escribías esa poesía? ¿Apartado, aislado, a mano? ¿En cuadernos, en hojas sueltas, en secreto, en público?
Como lo... donde me encontraba en máquina, en hojas sueltas, yo tenía un amigo que escribía en las paredes de los lugares públicos, por ejemplo. Él escribía noticias o notas crípticas, por ejemplo, en inglés, o en español te preguntaba, ¿por qué te rasuras? ¿Por qué no dejes que mis niños te pueden ver como de veras eres, no? Es decir, así, cosas, notas críticas.
De esas notas críticas hay una maravillosa que nunca podemos olvidar y creo que es de Malcolm Lowry. No se puede vivir sin amor. Ay, me hubiera encantado ser la autora de esa línea, ¿no? De esas líneas, mejor dicho. ¿A ti te hubiera gustado escribir en las paredes, Morton?
Pues sí, yo creo que sí, pero nunca tuve suficiente, pues así, como ganas o no ganas, pero
valor,
yo creo que es un valor, porque si te agarran escribiendo las paredes, te van a llevar, te van a detener. Entonces, no, yo más escribía, pues, cosas. En esos entonces, era el 68, 1968, y estábamos en medio de lo que pasó en Chicago en ese año, con una gran demostración, revueltas, mitines en las calles con los hippies y los yippies, durante la convención democrática. Entonces yo, como reportero, yo estaba trabajando con un equipo de cámara del ABC, y el locutor era Peter Jennings. Entonces yo era como una especie de, pues, y ve a agarrar esto y ve a agarrar el otro. Entonces me llamaron un día y dijeron, vamos a ir al parque Lincoln Park, y ahí están los hippies y se van a enfrentar con la policía. Y yo era medio naif, políticamente ingenuo. Entonces me encontré en ese parque a las 12 de la noche en medio de una batalla con gases lacrimógenas y la policía golpeando a todo el mundo y disparos y todo. Entonces de ahí empezó mi participación política.
Ahí, en el Chicago de 1968, estaban ustedes enterados, o mejor dicho, interesados por lo que ocurría en Francia en 1968, en Inglaterra o en México, sobre todo.
Claro que sí, claro que sí. Entonces empezamos a ver que había no era una coincidencia, pero que estábamos unidos a los movimientos estudiantiles de México, de Francia, de Japón, claro.
¿El 68 te dio tu conciencia política?
Sí, porque por la primera vez en mi vida yo vi a un policía quitarse la máscara de bueno y convertirse en una bestia.
Mucho hemos oído, y no sé si es cierto, de que esos policías se quitan la máscara de buenos frente a los mexicanos ilegales y muchas veces frente a los chicanos o simplemente a los negros o a los latinos que están en los Estados Unidos. ¿No habías sentido tú esa represión hacia tu centro, hacia tu grupo?
Sí, lo vi especialmente en el estado de Texas. Vi que yo era investigador y escribí una serie de artículos para varios periódicos sobre las matanzas de los chicanos en el estado de Texas. Había un tiempo donde estaban matando un mexicano o un chicano cada mes.
Al parecer, las condiciones actuales, 1990, son muy similares a las de entonces. Desgraciadamente, hemos leído en los periódicos de los últimos días cómo se persigue con verdadera hazaña a los mexicanos indocumentados, desde luego, o mejor dicho, sobre todo, que pasan la frontera para dar su fuerza de trabajo casi gratuitamente en los Estados Unidos. Pero en fin, vamos a volver a tu experiencia tejana. ¿En qué año fue esto?
Pues yo regresé o llegué a Texas en 1970, cuando estaba empezando el movimiento chicano en las universidades.
¿Cómo se expresaba ese movimiento chicano?
Pues más bien era un movimiento militante de activismo, ¿no? Militante, es decir, yo ingresé a la Universidad de Texas en El Paso, entonces éramos como 50% de los estudiantes de descendencia mexicana y no tenían un centro de estudios chicanos. Entonces lo que tuvimos que hacer era tomar la rectoría para que las autoridades nos tomaban cuenta.
Antes de eso, ser chicano era una circunstancia que se guardaba en secreto, se asumía tranquilamente o con vergüenza.
Pues sí, yo creo que antes del 1965, la mayoría querían asimilarse, no querían ser americanos o norteamericanos o estadounidenses.
¿Alguna vez tuviste esa tentación con los mortos?
Sí, claro que sí. Uno pasa por eso.
¿Qué te seducía de los Estados Unidos?
Pues no sé. Yo creo que como joven uno quiere ser como todos los otros chavos, ¿no? Uno quiere ser vestirse como los otros chavos, peinarse el pelo como los Beatles que se habían salido en esos entonces, ¿no? Usar la misma ropa. Uno quiere ser normal, no quiere ser
distinto,
¿no? Yo creo que es una cosa
normal. ¿Nunca se te antojó simplemente renunciar a los Estados Unidos y aceptar en su totalidad México?
No, porque cuando estaba viviendo en Michigan, en Illinois, yendo a la secundaria, pues ya estaba como más o menos indoctrinado. En el sistema, estaba yo, pues, me lavaron los sesos, pues, ¿no?
¿Cómo veías, a través de las conversaciones de tus abuelos o de tus padres, o las referencias de tus otros amigos, cómo veías a México, Morton?
Pues como algo lejos, algo alejado.
Lejano.
Lejano, algo distante del pasado, de otro tiempo.
Eso es, México era el pasado, los Estados Unidos eran el futuro.
Sí, México era el viejo mundo, ¿no? Estados Unidos era el nuevo mundo.
¿En qué momento volviste, Carlos Morton, al viejo mundo?
Pues en 1970, cuando regresé al Paso, me fui de Chicago. Ese es el año, actualmente cambié mi nombre de Charles a Carlos en 1969, porque acuérdate que yo nací en el certificado de nacimiento con el nombre Charles Morton. Entonces me lo cambié.
¿En qué momento te lo cambiaste exactamente?
Estaba en Hawái, irónicamente. Estaba pues pasando por un tiempo medio difícil personalmente en mi vida, profesional, emocional. Fui a Hawái para pensarlo. Entré en una dieta de comer puras frutas y arroz y estaba de ayunas, estaba meditando, me quedaba horas ahí en la playa desnudo, viendo al mar, reflexionando, ¿no? Nomás de qué es la vida. Y en ese tiempo también estaba tratando de escribir cuentos.
¿Dejaste la poesía completamente?
No, todavía me echaba un poema de vez en cuando, pero entonces entré a los cuentos y lo que encontré fue que no puedo escribir cuentos.
¿Cómo pasaste? ¿Por qué cambiaste de género? ¿Cuál fue tu necesidad? También quiero saber cuál fue tu necesidad de cambiarte de Charles a Carlos.
Pues yo creo que uno siempre está tratando de encontrar o descubrir diferentes formas o las formas más hábiles y interesantes en el momento, ¿no? Entonces, como la gente cambia, por eso no me gustó el periodismo, dije, bueno, voy a escribir poesía. Entonces me cansé de la poesía, dije, bueno, voy a tratar el cuento. hacer siempre cambio, obvio. No sé por qué.
¿Cómo te veía tu sociedad, tu grupo? La pregunta te la hago por esto, aunque es un poco rudo, puede parecerlo. Parecería que el destino de todos los latinos en los Estados Unidos es dedicarse al trabajo. Aunque la literatura sea un gran trabajo, un inmenso trabajo, estoy hablando de otro tipo de trabajo. El que se hace en las fábricas, en los talleres, en las granjas, en los garages, en las refaccionarias, etc. De pronto viene un joven chicano que dice, yo no quiero nada de esto, yo quiero escribir. Escribir para mucha gente es no trabajar, es pertenecer a una élite, a una clase. ¿Cómo fue visto tu compromiso con la literatura entre tu grupo, entre tu gente chicana?
Pues actualmente no tenía, no vivía en una vecindad o en un lugar donde había una comunidad chicana. Por eso me fui de Chicago. Estaba en búsqueda de algo. Creía que lo iba a encontrar en Hawái, pero no lo encontré ahí tampoco, obviamente, ¿no? ¿Qué?
Algo debes haber encontrado en Hawái, dinos qué. Alguna pequeña cosa.
Que los hawaianos también tienen un mestizaje muy, muy interesante.
Bueno, y también debes haber encontrado unos atardeceres prodigiosos.
Sí, por ejemplo, ver la luna descender en el océano después de... No, sí, ver las estrellas salir del cielo después de que la luna desciende en el océano.
¿Y por qué no terminamos con esa formidable imagen, esta conversación? Las estrellas aparecen cuando la luna justamente desaparece. Y nosotros, bueno, reapareceremos en una nueva conversación.
El Programa Cultural de las Fronteras presentó...
Conversaciones.
La periodista Cristina Pacheco conversó con Carlos Morton, uno de los más brillantes dramaturgos chicanos, quien reúne los valores de dos culturas.
Grabación, Miguel Guzmán.
Coordinación general, Raúl Navarro.
Producción, Luis Lavalle Tomasi.
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
La periodista Cristina Pacheco conversa con Carlos Morton, uno de los más brillantes dramaturgos chicanos, quien reúne los valores de dos culturas.
Seguimos nuestra conversación con Carlos Morton. Es él un joven autor dramático, a quien conocimos aquí gracias a la presentación de su obra de un itinerario. Se exhibió durante el Festival Cervantino de 1989, si no estoy mal informada, y él ha permanecido aquí un año en la Ciudad de México, una experiencia de la cual hablaremos más tarde. Pero para poder entrar a este momento al que estamos viviendo realmente, tenemos que retomar un poco los años definitivos, los años importantes para él, como lo fueron para todos los que teníamos cierta edad en 1968-70, cuando hubo una especie de movimiento político en el mundo entero. Y yo creo que fuimos una generación muy afortunada en un sentido, Carlos. En esa época yo creo que se vivía con una aspiración de libertad extraordinaria. consciente, si tú quieres, pero no había, hubo el reencuentro con el cuerpo, por ejemplo, hubo la desnudez, la juventud dorada, la juventud maravillosa, llena de flores, la juventud que canta y que sale el cabello, exacto, todo esto, el pelar, claro, el cabello es importante, pero detrás de toda esta libertad hay una serie de elementos que la van determinando. Yo creo que un fenómeno universal, si lo puedo llamar así, en 1968 fue el encuentro con el mundo de la droga. ¿Esto fue importante para ustedes, Carlos Morton?
Pues sí, yo creo que en Estados Unidos especialmente se estaba experimentando con muchas drogas.
¿Qué drogas?
Marihuana especialmente y LSD, que era la obra de la conciencia de, pues de, en inglés es turn on, tune in and drop out, o afínate, ponte en onda y salte de del sistema, ¿no? Así es.
Sí.
Entonces, esas eran las drogas que estaban experimentando los jóvenes.
No conocí ese mundo y por eso te voy a hacer una pregunta. El encuentro con la marihuana era, en cierta forma, el encuentro con México.
Pues, en cierto sentido, sí, porque es una droga de pasividad, yo creo, más bien en términos del alcohol. Yo creo que el alcohol es más agresivo. Entonces, el pensamiento era de que el alcohol, como el mundo del oeste, el mundo de Estados Unidos, de Europa, es un mundo agresivo. Entonces, los hombres toman alcohol para ser bien, pues, fregones, ¿no? Pero la marihuana era algo pasivo, algo que era más para adentro, ¿no?
Más íntimo, más espiritual.
Más íntimo, más espiritual.
Pero mi pregunta era esta, la marihuana en relación a México como país, y tú mencionas la palabra pasividad, y esa palabra tiene que ver con la caricatura o el estereotipo que se ha hecho de lo mexicano o de los mexicanos en Estados Unidos, esta abominable imagen del indígena cubierto con un zarape, esperando que la vida pase y la muerte le caiga encima.
Yo no creo que se veía así. La marihuana era una forma alternativa de cambiar el pensamiento y la mente. Por ejemplo, los soldados estadounidenses en Vietnam fumaban marihuana. Entonces, si fumaban marihuana, no querían salir a matar. Se negaban a pelear, querían estar en paz.
O se les daba para que olvidaran el peligro en que estaban también, ¿no?
No, sí, para olvidar el peligro, pero también era una forma de reacción pasiva. Es decir, que yo no quiero pelear. Ahora, si tomas alcohol, nosotros sabemos cuántas riñas y gente se mata cada sábado y domingo por el alcohol.
¿Relacionabas la marihuana con la literatura o con la escritura, en tu caso particular?
Pues sí, también en la literatura, como estábamos leyendo todos a los beats y a los hippies y a los yepis, las drogas era parte de eso, ¿no? Como el cabello. Entonces, la literatura de Jack Kerouac, de Allen Ginsberg, de William Burroughs, está llena de referencias a la droga. Y claro, un joven impresionante también quiere probarlo porque es algo forbidden, algo que...
Prohibido. ¿No? Pero había algo más, no solamente las referencias literarias, sino las referencias a la droga a través del rock.
Pues sí, también la música del rock, la música subliminal de los Beatles, ¿no? Sabemos que durante ese tiempo Lennon y todos los Beatles estaban tomando marihuana y LSD.
¿Qué fueron para ti los Beatles?
Pues también una forma muy de expresión muy importante, parte de cuando yo veo algo de ese año, oigo esas canciones, inmediatamente me acuerdo de lo que pasaba, cómo andábamos, cómo nos vestíamos, cómo nos comportábamos.
Y hasta decimos con alguna ternura aquella línea o aquel título de una canción, esos fueron los días.
Sí.
Esos fueron los días en que un joven, hombre o mujer, era totalmente libre. Las chicas conocieron la pastilla anticonceptiva, la minifalda. Los hombres aprendieron que no tenían que ser más o menos hombres por llevar el cabello largo, usar camisas de colores. Y desde luego se acabó la culpa en la sexualidad. Yo creo que fue la única generación que realmente disfrutó de la sexualidad sin pensar en la procreación o sin pensar en el pecado y la culpa. Esto fue importante también para ustedes.
Pues claro, todo eso, el vestuario, el uso de los blue jeans, que es una ropa proletaria, que es asexual, que lo pueden usar los hombres o las mujeres, que no te significa, es decir, era un antimaterialismo. Es decir, porque cuando te vistes de vestido o de traje o así, pues estás diciendo algo con tu comportamiento, con tu vestido, pero cuando te vistes de blue jeans, entonces es algo neutral.
Hace un momento me decías algo muy bonito, es una imagen que me hubiera gustado filmar si es que hubiera podido estar ahí. El momento en que te deshiciste de tus trajes, tu corbata y tu reloj.
Ah, sí, hubo un momento donde tenía un trabajo en un banco, estaba trabajando en un banco. Entonces yo tenía que estar bien vestido todos los días. Y un día mis amigos y yo, después de una noche de pensamiento y de reflexionar, pues llamamos al trabajo y nos despedimos. Y durante una semana di mis trajes, mis corbatas, tiré el reloj, vendí mi carro. Es decir, completamente el mensaje era salir del sistema. No quería ser parte del sistema, especialmente de un sistema capitalista que representaba el banco.
Esa libertad.
Bueno, por la primera vez en mi vida no tenía un trabajo fijo, es decir, siempre trabajaba desde niño, trabajaba vendiendo periódicos, tenía una ruta, ¿no?, que tirábamos los periódicos o cortaba zacate o cualquier cosa, ¿no?, para obtener dinero. Entonces, como a la edad de 21 años, finalmente llegó un tiempo donde yo no quería trabajar, quería vivir la vida, no quería hacer lo que me daba la gana.
¿Eso es posible, Carlos?
Sí.
¿Cómo?
Pues empecé a viajar yo mismo, empecé a en vez de ir a una oficina de 8 a 5, empecé a escribir o a pasearme o hablar con amigos.
¿Cuál es el precio de la libertad?
Pues el precio de la libertad muchas veces es que, por ejemplo, ya tenía una familia. Ya tenía un hijo a la edad de 22 años, tenía un hijo.
¿A qué edad te casaste?
Nunca me casé, es otra cosa. En esos tiempos la gente no se casaba, pero sí tenía un hijo. Entonces yo abnegué mis responsabilidades, ¿no?
¿Qué quieres decir? ¿Renunciaste a tus responsabilidades? ¿No las atendiste?
No las atendí. No.
Tu compañera, háblanos un poco de esa primera compañera. Porque al hablarnos de ella podemos conocer la experiencia femenina de estos años en los Estados Unidos. ¿Era chicana también?
No, ella era austriaca y noruega. Sus padres eran judíos. Y era una chica de la clase media, su papá era doctor médico. Entonces tenían un poco de dinero, ¿no? Y yo creo que, bueno, como nos enamoramos y pasamos unos años juntos y después nos tomamos días separadas, ¿no?
En esas condiciones en que se busca la libertad de todas maneras, empezando por tirar la corbata y el reloj y renunciar a los compromisos burgueses del matrimonio, ¿qué es la paternidad para Carlos Morton? ¿Qué fue la paternidad?
Bueno, eso fue muy difícil, ¿no? Yo creo que pensé en las monjas, ¿no? ¿Qué van a decir las monjas? Pero me sentí toda la lección que me habían dado, todo el cristianismo, el catolicismo. Lo que pasó es, para mí, la paternidad en esos tiempos era, yo veía a mi hijo, se llama Seth, ahora tiene 21 años de edad, es estudiante en la Universidad de Illinois, y yo lo veía, pues cada vez, cada verano, cada Navidad, cuando yo iba ahí, y desde el tiempo que tenía 5 años, empezó a visitarme en donde yo estaba. Él se quedaba los veranos conmigo, cada verano, o cada Navidad.
Los niños preguntan cosas sobre lo que ven y sobre lo que no ven. ¿Cómo le podías explicar el mundo a tu hijo en ese momento? Querías estar fuera del sistema, pero estabas en el sistema de un país, eso es inevitable, ¿no? De una sociedad.
Pues yo, no le podía explicar nada, ¿no? Te voy a decir, era un padre muy deficiente, ¿no? Y por eso no me quedé con ella y con él como una familia. familia, porque yo supe que si yo me hubiera quedado con ellos, tarde o temprano nos habíamos divorciado.
¿Crees que el matrimonio, o creíste de alguna manera que la familia, no el matrimonio, la familia iba a ser un obstáculo para tu vida de escritor, para tu realización como escritor?
Sí, yo creo que eso es parte de del problema, ¿no? Que uno tiene que ser, ¿cómo se dice? Selfish.
Autosuficiente. Egoísta.
Egoísta. Tiene que ser uno egoísta.
¿Lo crees realmente?
Bueno, para mí, yo creo que en la edad de 22 años sí tenía que ser egoísta.
Eso tiene que ver un poco con el concepto que tienes de lo que es un artista, un escritor, un creador.
Bueno, yo no sabía, yo no dije, quiero ser artista, quiero ser escritor. Yo nomás sabía que tenía que hacer algo diferente o algo que yo quería hacer. Entonces, nada me iba a parar, ¿no? Nada podía frenar mi deseo de ser lo que yo quería ser.
Ciudad de México, ¿cuándo la conociste?
Pues de que yo me acuerdo la primera vez era 1969 y íbamos rumbo a Acapulco y teníamos como un día, entonces fuimos mi amigo y yo, que también era un revolucionario, ¿no? Queríamos ir al CEU a hablar con los estudiantes, pero nadie habló con nosotros, nadie quería hablar con nosotros, no sé por qué, si era porque hablábamos español o estábamos vestidos de traje, pero también no podíamos conversar con ellos, porque en esos tiempos yo no podía hablar español como estoy hablando español contigo ahorita.
¿Qué ambiente encontraste?
Pues algo tenso, algo como de miedo, algo como de, bueno, no sé si era mi imaginación o no, pero como que todo el mundo estaba miedoso y temoroso.
Una pregunta obvia, ¿te querías sentir identificado con esta ciudad? ¿Querías encontrar algo de ti en esta ciudad?
No, no era algo especial en ese momento.
¿Cuándo lo sentiste?
En 1974.
Ahí nos quedamos, en 1974. Y de esa manera realizamos uno de los prodigios que se pueden hacer a través del periodismo o la literatura: detener el instante, detener el tiempo.
El Programa Cultural de las Fronteras presentó
Conversaciones.
Periodista Cristina Pacheco conversó con Carlos Morton, uno de los más brillantes dramaturgos chicanos, quien reúne los valores de dos culturas.
Grabación, Miguel Guzmán.
Coordinación general, Raúl Navarro.
Producción, Luis Lavalle Tomasi.
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.